ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. La hilacha emprende el vuelo esta noche, merodeando por una serie de lugares, probablemente hoyos funkis, probablemente sitios escondidos y sitios bajo tierra, en donde estaremos platicando con Luis Ledesma, alias El Perro. Él tiene un grupo que se llama Moxie, y ahorita nos va a contar exactamente qué es la pandilla de Moxie. Y vamos a hablar un poquito sobre tribus urbanas. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, bienvenido. Realmente es un honor y un placer que estés aquí.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar por cosas un poquito como el ABC, por cosas muy sencillas. Tú te anuncias como Moxie, únete a la pandilla de Moxie. Y dice aquí, Moxie es un proyecto independiente que promueve la sexualidad responsable, libre e informada en la población distinta a la heterosexual a través del análisis abierto de temas diversos. Esto es, ¿por qué hablas de esto como una pandilla?
Sí, primero, porque es una manera de englobar a cierto grupo de gente que también estamos diversificados, estamos por todos lados, pero que existimos y nos identificamos también como personas distintas a lo heterosexual, y lo llamo así, no, para no ponerlo de LGBTTTI, porque en algún momento pues irán agregando siglas o se irán modificando algunos asuntos, y porque tampoco estamos en contra del discurso heterosexual, al contrario, queremos hacer alianzas, y por eso es como volvernos una pandilla, hacernos un grupo de acción, en este caso de acción positiva, en cuanto a la diversidad sexual, a los derechos sexuales y a toda la cuestión de activismo y también diversión.
Me parece que para muchas personas puede ser muy divertido y para otras personas puede ser muy, a lo mejor muy sacante de onda o puedes asustarlas cuando tú te presentas como el perro. Y esto creo que responde a como a ciertos grupos de pertenencia, ¿no? Me gustaría como empezar a platicar un poquito qué es esta cosa de las tribus urbanas. Vamos a soltar como cabos por diferentes lugares y al final del programa armamos. ¿Qué es esto de las tribus urbanas?
Tribus urbanas se ha ocupado más que nada para hacer una descripción, se puede decir, fenomenológica de algunas de las actividades, pues, de algunas personas que se reúnen en algunos sitios, que practican algunas actividades, que se visten de alguna forma y que llega un momento que se sienten identificados, se vuelven un grupo y se ponen un nombre, escuchan algún tipo de música, y llega un momento que también se nombran, se autonombran como algo, como alguien, y también a partir de ahí esa es la oportunidad para buscar derechos a esa población. En este caso, yo menciono las tribus urbanas porque dentro de la diversidad también existe mucha diversidad, que la manera de generalizar o para hacer más fácil o con ese discurso actual de explicar esos pequeños grupos, que a lo mejor no son tan extensos como para que nos observe, no sé, pues alguna institución gubernamental, como para hacer una campaña masiva, entonces tenemos que trabajar de poco en poco. Y por eso es que la llamo tribus urbanas y por eso es que existen, aunque hay personas que también dicen que no les gusta la etiqueta de tribus urbanas, hay otros motes, pero bueno, es alguna manera para tratar de poner en orden este proceso social de convivir.
De identificación, claro. Pareciera ser que la sociedad se está volviendo cada vez más diversa. Es decir, parecería ser que estamos perdiendo de alguna forma como esta identidad original, y esta misma identidad original se puede estar como partiendo en varios, como fragmentando, ¿no? Y esto es algo que me surge un poquito como idea y como duda cuando estamos hablando de tribus urbanas a partir de lo que tú acabas de decir. Realmente estos grupos, que pueden ser muy innovadores, pueden ser grupos que están planteando cosas nuevas, ¿cuál es la necesidad de identificarse en sí? Y la pregunta aquí sería una pregunta que pueden haberles hecho muchas personas. ¿Por qué no pueden ser, entre comillas, normales? Se cierran las comillas.
Sí, de hecho, en el mundo de la diversidad sexual, con lo que se le llama a veces sarcásticamente el LGBTismo, de por qué siendo G tengo que ser gay, qué es ser gay, cómo puedo ser un buen gay, o soy mejor gay que otros, o soy lesbiana, o soy bisexual, buen bisexual, para que me acepten en el mundo de los bisexuales, o soy trans, ¿qué trans? ¿Cuál de las tres T's? Y de hecho, de ahí se va generando también una discriminación al interno, que es todavía peor, ¿no? Porque dices, bueno, aparte de que yo ya me siento a gusto aquí, o bueno, yo trato de identificarme, hago todo lo posible para tener esta identidad, resulta que con los que comparto no me aceptan tampoco, ¿no? Entonces ahí es donde empieza una diversificación, que a lo mejor es un vicio que tiene de la cuestión estadística, ponernos motes o ponernos, no sé qué, si la población HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, por ejemplo, la población heterosexual, la población, o sea, por poblaciones, ¿no? Para tener una, para ellos como números, es más fácil a lo mejor hacer cuentas y sacar conclusiones, aunque eso también generaliza mucho, y ahora es el pleito, pues, de que queremos cada quien nuestra parte en esa sociedad, en esa cultura que nosotros estamos exigiendo de alguna manera para ser únicos, a pesar de pertenecer a un club o a un grupito, pues, o a una letra, que es lo que ahora se acomoda.
Me sorprende mucho porque se habla en las nuevas generaciones de soledad, se habla de abandono, se habla de incomunicación con las otras personas, se habla con la propia familia, por ejemplo. ¿Estas tribus urbanas responden a esto? ¿Tienen que ver con esto?
Sí hay una, se podría decir hasta un estereotipo, un prejuicio de que explotan cuando llega una etapa en la vida, que generalmente es adolescencia, la escuela, y por eso es el motivo de la pandilla de Moxie para actuar en estas poblaciones. Y disculpen si digo poblaciones así en general, yo sé que no nada más son números, sino que son personas, cada quien con necesidades específicas, pero que me dicen, bueno, ¿y cuál es la necesidad, por ejemplo, de tribus urbanas frikis, ¿no? Pues porque haciendo un conjunto de toda esa gente dentro de esa diversidad, podemos hacer un frente común y exigir algunos derechos que no están exigiendo y que aparte se están pisoteando y se están dando por normales.
¿Por ejemplo?
Ahorita que está el tema del bullying, ahorita que tal vez entremos a los temas de qué tipo de tribus urbanas frikis existe dentro de la diversidad sexual. Uno de los primeros momentos en que alguien le hacen bullying es por su orientación sexual o su preferencia sexual o su identidad sexogenérica, pues. Entonces, sea o no sea correcto que hayan puesto el dedo en esa persona, de todos modos es como la primera fase donde dicen, bueno, descalificarlo por su orientación sexual. Dices, bueno, pero ¿por qué si esa persona al fin de cuentas tampoco se identifica como distinto, bueno, como distinto heterosexual, o como gay, como lesbiana, como bisexual, y toda la maravilla de rosario de letritas que tenemos, ni siquiera como queer, solamente es una persona que le están haciendo bullying por sus, y doblegando y pisoteando sus derechos por una cuestión de discriminación por homofobia, por ejemplo? Entonces ahí es donde hay que actuar con la cuestión de derechos humanos, con temas de género, con temas de no discriminación, incluso con temas de violencia, con temas judiciales, para que también, si es que ocurre realmente en esta etapa de la vida, que es la adolescencia o la juventud, empezar desde ahí para que no siga más adelante.
Me parece muy interesante esto que estás diciendo, particularmente cuando mencionas esta cuestión de los derechos, es decir, se pisotean los derechos. Además del bullying, ¿qué otros derechos están pisoteando?
Hay casi toda la situación, entrando un poquito a lo de los temas de esto de los frikis gays, que es el más bien como que el tema de que por lo que a lo mejor llamó la atención de esta entrevista, es primero, por ejemplo, por la discriminación por género. Entraría mucho lo que es las actitudes, por ejemplo, o las prácticas transexuales o travestistas que puede tener algún chico fan de un cómic, y por hacer un honor a su personaje favorito que es femenino, pues un día va a una convención, por cierto hay varias convenciones en todo el año, va y se disfraza de algún personaje que no es de su, pues no es de su sexo, pues eso, no, eso técnicamente en nuestro mundo de diversidad sexual lo hace travesti, ¿no? Y tal vez si se vivencia como ese personaje, pues lo hace transexual, digo, transgénero, pues, y realmente no, él nada más está haciendo un homenaje, pues, y no, y a pesar de todo eso, se le encasilla, se le hace el prejuicio, se le hace el estigma, por género, por preferencia o orientación sexual, que a lo mejor ni siquiera es una situación real, sino nada más que ya se le está poniendo en ese cajón. Se le mandan informaciones, por ejemplo, de salud, en cuestión de acceso a la salud, en cosas de educación sexual, que se le empiezan a negar porque dicen, bueno, es que tú no eres normal, tú eres distinto, y pues ve allá con los que son como tú para que te expliquen, pero yo no soy así. Entonces no le llega ni la información oficial, ni la información de las ONGs, por ejemplo, que trabajamos en estos temas, quedan en el limbo. Por eso yo algún momento me atrevería a decir que éramos los olvidados de repente del movimiento LGBT. Uh-huh. Y porque pues ni estaban en el carril de las normas heterosexuales, ni tampoco bajo el cobijo de los que exigen y piden los derechos para la diversidad sexual.
Muy bien. ¿Me puedes describir como a grandes rasgos esto, qué es esto de frikis?
Bueno, eso es el... como el común denominador de una tendencia que se puede explicar como una obsesión casi compulsiva hacia un tema. Podría ser de ciencia ficción, de horror, de fantasía, de no sé, y se deriva en muchas cosas, por ejemplo en coleccionismo, en ir a convenciones, en nada más en ver películas, en literatura, de ciertos temas, no nada más de uno, puede ser de varios temas.
Vampiros, por ejemplo.
Ajá, por ejemplo. Y cada uno de esos temas generalmente lleva un fondo, no sé, la vestimenta, el estilo de música, las actitudes, los lugares donde se reúnen. Y ciertamente sí existe ya como un término casi oficial, porque de ahí se deriva la cultura del frikismo, que es ya el conjuntar a todas estas personas en actividades masivas para poder expresar sus gustos. Que en esto de la diversidad sexual, a veces hasta se piensa por algunos prejuicios, por ejemplo, hay varios tipos de frikis, es que se puede hablar de variedad de frikis, pues que a lo mejor hasta piensan que estamos fuera de lo sexual, ¿no? Que a lo mejor hasta somos asexuales por algunas condiciones de gustos. Se puede hablar, por ejemplo, de los geeks, que pues, no sé, puedes tener más afición a la computadora que tener una novia. Así son prejuicios, ¿no? O que nos gusta más estar en un videojuego que ir a una fiesta. Pero eso no nos hace asexuales, aunque a lo mejor hay otras maneras y hay otras formas de erotizar las cosas, que eso es lo que haría que habemos frikis gays. No nada más frikis, sino que pareciera que no nada más queda en lo genital, sino ya brinca más a lo genital, pero tampoco se estanca en el fetiche, porque, por ejemplo, de los furries son las personas que se disfrazan de algún animalito, tienen como una botarga de peluche. No es muy común acá en México, al menos creo que en el norte un poquito más, porque aparte es más caro, ¿no? Y tú puedes tener, o sea, ser hombre y tener un disfraz de una conejita, y la gente te ve como conejita. Y si la conejita conoce a un osito y juegan, pues nadie sabe que adentro a lo mejor están al revés de quien porta el disfraz, ¿no? Están jugando y llega un momento en que puede llegar a erotizarse eso, y es, de repente llega a ser complicado pensar que, bueno, es que esa es no es travestismo, de hecho hasta parecería transespecie o zoofilia o qué es eso, ¿no? O es una, o nada más es un fetiche o una filia. Y no, pasa simplemente de lo genital. Y es una práctica que pues es muy, y aparte es muy divertida, o sea, puedes irte a bailar, a hacer picnics, no sé, muchas actividades muy, muy padres que no tiene que ver realmente con clavarte en un prejuicio de esos, de que pues no. Por eso son frikis, porque eso viene de lo de extravagantes que alguna vez se hizo el Cirque du Freak, ¿no? Por ejemplo, un circo donde juntaban a mucha gente con discapacidades, con deformaciones, y pues los exhibían, porque eran los extravagantes, eran extraños, eran rechazados, pero el morbo hacía que también no dejaran de salir de la escena, y pues hasta que cambiaron, cambió el concepto. Ahorita más bien es ese que te contaba de los gustos y sci-fi y todo eso. Y hay Día del Orgullo Friki, que es el 25 de mayo, si no mal recuerdo. Y ya es un día mundial del orgullo friki, o sea que ya es en la cultura del frikismo, pues.
Uh-huh. ¿Tú lo ves como algo nuevo, como una nueva tendencia, o es algo que ya viene desde hace mucho tiempo?
No, ya tiene bastante tiempo.
¿Cuánto es mucho tiempo? Porque para ustedes los jóvenes mucho tiempo son 2 años.
Bueno, no soy tan joven, muchas gracias, pero por ejemplo, lo que antes se le llamaba los nerds, lo que antes se llamaba los ñoños, términos que también, fíjate que son despectivos. Bueno, ahorita ya lo veríamos, ya todo es malo ahorita si no lo dices correctamente, pero antes eran términos que existían y que definían cierto tipo de personas con cierto tipo de hábitos. Y pues a lo mejor hasta de actitud en la vida sexual o nada más social, ¿no? Dices, bueno, pues es que como es nerd y pues ahí nada más le interesan los libros y le interesan sus revistitas de muñequitos y esa era la situación de cómo desplazarlos y cómo no estar en los deportes y te vas a otra cosa, te vas a la lectura en vez de irte a una fiesta. Entonces ya tiene mucho tiempo de eso. Que se haya creado como una cultura ya establecida dentro de ese parámetro que te digo de una obsesión compulsiva. De hecho, existe la Frikipedia en internet. Uh-huh. Y pues vienen ahí términos basados en ficciones como de Star Trek, de Star Wars, de Señor de los Anillos. En el lado americano, por ejemplo. En el lado asiático, pues está los otaku. Que en el lado diversidad se puede decir que son los yaoi. O sea, chicos que tienen amoríos con otros chicos, o el yuri, que son chicas que tienen amoríos con otras chicas, todo en versión gráfica, que porque son muñequitos, bueno, así es como se dice coloquialmente para quien no está metido en eso, a lo mejor es ofensa, ¿no? Que digan, ah, tus muñequitos. Pues no, son artes gráficas que a lo mejor, no por ser muñequitos, aquí nos acostumbraron de que eran para niños, y realmente no eran para niños, eran diseñados ya por adultos, y para adultos con ciertas connotaciones sexuales y a veces muy muy explícitas y con cargas de unos pensamientos respecto a la vida erótica, sexual y afectiva muy distinta a la que conocemos acá, nada más que nos llegan las modas y pues las vamos adoptando. Eso es como que lo más cercano, lo de los otaku, pero no, ya tiene mucho, lo de, ya creo que fue una breve historia del frikismo.
Que es además muy interesante, dentro de las tribus urbanas, quiero suponer que además hay como muchas identidades diferentes, ¿no? O sea, podemos incluir, por ejemplo, a los punks y a los darks y a los emos y a los... Ahora, dime una cosa, esto pasa de moda, porque alguien me dijo, los emos ya no existen, ¿existen todavía?
No, de hecho los emos creo que ya no existen, así como ahora sí que como tribu urbana, como comunidad, como identidad, más bien se van transformando, que es lo que pasa con los rockers, ¿no? Después ya se vuelven rockers, metaleros, o se van diversificando porque también van creando, afortunadamente, van creando versiones nuevas, mejoradas, pero con algunas bases de lo que los identifica, ¿no? No sé, por ejemplo, los góticos, después son los, bueno, también los dark, que no... También es una confusión en que ellos explican por qué no es lo mismo ser dark que gótico, ¿no? Uh-huh. O un gothic lolita, o un visual kei, o un vampiro.
¿Qué es un gothic lolita, perdón?
Son diversificaciones, cambian algunos códigos de vestimenta, generalmente se adecúan a algún tipo de música. Y bueno, pues yo creo que ya con más curiosidad sería estar viendo así como que de esos términos. brincan las fotos de cuál es su estética, pues, la estética que manejan. Por ejemplo, los dark nada más que tendrían todo oscuro, ¿no? Pero los góticos, pues, es un poco más barroco y más tirándole al romanticismo. En cambio, los dark, pues, es el industrial o lo electrónico, los raves o... Bueno, no me gustaría hacer prejuicios o hacer un cajoncito, porque también hay muchos que salen de eso. Y creo que ellos son más correctos para hablar esas cosas, pero bueno, para no dejar fuera estas versiones. Pero no, sí, más bien van evolucionando, van cambiando, van convirtiéndose en otras cosas. Y pues, por ejemplo, yo también podría decir ahorita las drag queens, que están muy populares por programas de televisión y por algunas actitudes, actividades públicas, y pues por moda también. La música también va sacando sus estrellas drag queens, y dices, pues no son ni... hay drag queens dark, hay drag queens que no necesariamente son homosexuales, pero hacen show de con tacones gigantescos, pelucas de tres pisos. Hay una variedad inmensa. Por la versión también que, bueno, los furries que te comentaba.
¿Qué? Repíteme, ¿entre las furries son?
Los furries son personas que gustan de tener un personaje antropomorfizado, okay, y se disfrazan de él. Que también tendrá mucho que decir de eso, porque hay una cultura que puede abrazar esa forma de pensar en cuanto a el tema de los nahuales, de los tótem, de la teleantropía, que dices, bueno, yo me siento en un momento que me transformo en, ni siquiera en animal, en un perrito o un gatito, sino pues a lo mejor en un pony, en un dragón, y me disfrazo de eso. Y viene lo que es el cosplay, que es disfrazarse y no nada más andar por la calle disfrazado, sino actuar tu personaje. Pero eso ya es más para convenciones y espectáculos, okay, shows.
Me parece que está interesantísimo todo este tema, y me parece de veras que da mucho por hablar todavía, pero vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momento, y usted no se vaya, y si se va, regrese pronto. La hilacha voladora. La hilacha retoma el vuelo, platicando con Luis Ledesma acerca de los frikis y acerca de las tribus urbanas. Además, es un tema de conversación muy interesante y muy amplio, por supuesto. Estábamos hablando sobre todos estos grupos que de pronto salen disfrazados a la calle, etc. ¿Tú crees que el hecho de ser friki o de pertenecer a una tribu urbana es un disfraz necesariamente?
Para mucha gente ya no es un disfraz. Bueno, si se considera esa persona friki, no es un disfraz. De hecho, es como una fantasía de una doble vida para poder hacer lo que a lo mejor ya no se atrevería una persona común y corriente, o a lo mejor hasta por la edad. Dice, bueno, es que ya no te queda estar coleccionando cómics de cierto superhéroe. Ya tienes tanta edad, cada quien tiene su parámetro de edad, cada quien en su familia o en su cultura, pero ya no tienes que estar haciendo esas cosas. O sea, ya no tienes que estar viendo muñequitos en la tele, ni comprando series, ni coleccionando X cosas, ¿no? Como que ya sale de ese rango de edad, o a lo mejor que ya estás trabajando en algún tipo de... Bueno, en algún una cosa que no tiene mucho que ver, y dicen, bueno, pues habrá el momento en que uno tiene que sentar cabeza, y bueno, pues está bien, pero yo tengo gustos y me gustaría seguir teniéndolos a mi posibilidad, ¿no? Y una cosa muy chistosa es de que, pues, precisamente cuando uno ya tiene de trabajar y de comprarse sus propias cositas, pues te da más fuerte, porque pues ahora sí ya te puedes comprar todo lo que no te quedaste con ganas, ¿no?
Claro, a los 16 años, pues digo, fuera de lo que tienes de domingo para el lunch, ¿no?
Exactamente.
Ya no hay más, ¿no?
Sí, entonces de ahí viene ese gusto de tener una doble vida. Hay gente que, no sé, si les gustan los superhéroes, pues se identifican mucho con los superhéroes que tienen esas doble vidas, no sé, Batman, Superman, o que si el pleito entre DC Comics o Marvel, cuáles son mejores, y se va extendiendo hasta que es, bueno, una vida tan compleja, como que tienes tu vida normal, familiar, social o de trabajo, y tu vida a lo mejor hasta virtual, porque participas, a lo mejor eres un geek o un gamer, tienes tu ciudad, o sea, construyes tu ciudad en internet o en un videojuego, y ahí manejas tus empresas y eres economista, eres el rey del mundo o de tierras medias o de tierras lejanas y seres extraterrestres. Entonces es un escape, es una manera, digamos, necesaria a lo mejor para mucha gente, que es funcional y que para muchos es productiva, porque pues también de eso pueden sacar ventaja, ¿no? O sea, me refiero a comercializar, a crear, a desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, de dibujo, de diseño, de sonido. Hay gente que se pone a hacer sus videos, sus versiones personalizadas de alguna película. Pues ahí, de ahí pues, explotas mucho la creatividad. Eso sí creo que es un algo que define a los frikis.
Que además, bueno, explotar la creatividad está padre, ¿no? Y sobre todo si puede haber una cuestión, digamos, productiva, aunque no tiene que ser necesariamente productiva la creatividad, y tiene que ver con una cuestión, creo yo, de identidad, ¿no? O sea, el poder crear tus espacios y poder crear tu identidad, tu propia personalidad, ¿no? ¿Cómo son vistas las tribus urbanas en general desde el exterior?
Sí, regresando a un poquito a ese tema de los prejuicios por las edades. Una edad a lo mejor escolar, o sea, edades, ¿qué te diré? De los 11 a los 22 es mucho. Antes de que a lo mejor ya no tenga mucho tiempo la persona de dedicarse a todos sus gustos, ¿no? Entonces está visto como que, bueno, pues a lo mejor es una modita, se te va a pasar, ya se te va a olvidar. Sí, píntate los pelos de colores o de los labios de negro, pues para la gente de afuera sí realmente es un disfraz. Y por eso a lo mejor es el punto de no llegar correctamente a esas poblaciones o que se identifican en ciertas tribus urbanas, porque más bien es a través del rechazo, de que bueno, pues estás fuera de lo normal, es tu loquera de un momento y pues ya te pasa, pero no hay un momento de entendimiento o de decir o compartirlo, o a partir de sus propios gustos o de sus códigos, a lo mejor del lenguaje o lo que sea, hacer esas campañas para esas personas que en algún momento crecerán y pues ya cuando llegan a grandes pues nunca se enteraron de algunas campañas, por ejemplo las de derechos humanos, de equidad de género, porque no estaban destinadas para ellos, porque ellos no eran como los demás, entonces necesitaban eso que no se les ha dado hasta ahora. Tienen que esperarse hasta ser normales para poder acceder a esas cosas de toda la gente común y corriente, ¿no? Que pues se supone que ahora sí es un tema también eso de la normalidad y
Eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Finalmente, ¿qué deberíamos entender como normal?
Sí, el punto más, otra vez regresamos a lo de la estadística, ¿no? De la normalidad como si fuera, bueno, como lo que es lo predominante, que es lo que va a marcar las pautas morales, políticas, religiosas, bueno, todas las creencias, todas las maneras de comunicación, las maneras de relacionarnos. Eso es lo que va a marcar esa normalidad, o sea, la mayoría. Pero no porque sea una mayoría, que generalmente es la que va desplazando, sino es que va aplastando a las minorías. Por eso hay, no sé, las campañas o las políticas públicas para esas minorías, para que a pesar de que sean minorías por sus creencias, por su apariencia, por su género o por su identidad sexogenérica, se respeten como se respetan todas las demás.
¿Cuántas personas pueden conformar una tribu urbana? O sea, para que algo se llame tribu urbana, ¿cuántas personas tienen que estar involucradas?
Uy, la pregunta del millón. Porque no sabría decirte en cantidades. Yo creo que suficiente como para hacer una fiesta o estar en un picnic o estar en una situación de reunión social, en una convención. Pueden ser de tu club de 5, tu pandilla de los 5, uh-huh. O puede ser todo que llenes un estadio con un artista coreano de pop de moda, ¿no? Porque también es una tendencia que viene para acá, bueno, que ya está por acá. Y pues también se vuelve una tribu, los que les gusta lo asiático, el lado del J-pop, los del K-pop. Y bueno, también se van juntando, se hacen coreografías, hacen karaoke, de repente ya hay un café especial para esos gustos, con esa música, ponen su karaoke, después ya ponen su tiendita, y después ponen, y así se empieza a construir y se empieza a juntar ahí las personas. No, tampoco necesariamente es físico, porque lo que decía de los gamers, ¿no? Que los que son aficionados a los videojuegos, pues con tu gamer tag te metes a un juego en línea con quién sabe cuántos más jugadores en todo el mundo, y esa es una comunidad. Y puede ser una tribu urbana que, pues, si hiciera una fiesta, que en ese caso no sería física, sería virtual, estaría llenísima. Yo creo que, imagínate una fiesta global de un videojuego, pues está atascado y todos se sienten parte de esa comunidad.
Ahora, ¿qué pasa? Y es una de las cosas que puede preocupar de pronto a algunas personas. ¿Qué pasa con estas... con este asunto de contacto personal? Es decir, cuando tienes un grupo de 5 personas, vamos a hablar de un grupo pequeño, que se visten de, ¿sí?, de Harry Potter, ¿no?, o del Capitán América, o de este, diciendo cualquier tontería, hay un contacto personal. ¿Qué pasa con estos gamers que finalmente están viviendo a través de las redes sociales y no están generando una cuestión de socialización?
Sí, ya también se va modificando las relaciones. Bueno, también el mundo es más rápido cada vez. A veces ya no hay tanto tiempo. Puede estar la familia entera en una mesa y todos comunicándose a través del WhatsApp, ¿no? O sea, no ni siquiera se hablan. Se comunican a través de mensajitos. Y dices, uy, ¿qué está pasando, ¿no?, con esto de la tecnología, con esto de los juegos, con esto de las cámaras remotas vía internet? Más bien, ¿qué pasaría si todo eso se terminara y nos obligaran otra vez a vernos las caras? Y ahora sí, a ver, ¿quién eres? O cuéntame qué haces, o qué te gusta, ¿no? Eso ahorita, bueno, pues tendremos que irnos acoplando a estas versiones y también acceder, por ejemplo, con este programa que creo que también se transmite por internet, ¿me cuentas?
Sí.
Pues igual, sí. O sea, llegar a gente que a lo mejor no escuchaba el radio, o sí lo escuchaba y ahora se traslada al internet. Pues así se van modificando también los medios, y más bien nos van jalando los medios para allá, jalemos todo.
Claro, se transmite por internet y además lo tendremos muy pronto en una especie de podcast en SoundCloud, ¿no? Mm-hmm. O sea, lo vamos a estar teniendo ahí justamente para poder entrarle, llegarle a estas personas con las que no podemos tener este contacto inmediato, digamos, ¿no? Me parece muy interesante hablar sobre todas estas tribus urbanas. ¿Como cuántas? Y yo sé que es una pregunta que te va a ir para atrás como contadito, pero ¿como cuántas tribus urbanas distintas pueden existir o pueden coexistir en una sola ciudad?
Ahí nos enfrentamos un problemón, y ahorita hace rato te comentaba lo de los emo, pasó algo chistoso de que, aunque existen, no necesariamente coexisten o se aceptan, a pesar de que son tribus urbanas, o sea, que son minorías por gustos y eso, que se pelean, por ejemplo, aquí en el Metro Insurgentes de la Ciudad de México, los emos contra los rockers, o los metaleros, perdón. Entonces ahí se pelean porque uno tiene un prejuicio del otro que va en contra de sus creencias, y este, pues, se pelea, también responde porque van en contra de sus creencias, o los góticos contra los darks, o los otaku contra los que les gustan los cómics americanos, no sé, una convención contra otra, porque esta vende una cosa y la otra vende otra. Así va creciendo, y también así la gente que está en esas tribus agarra su camiseta, se la pone, o se disfraza, su cosplay, como le quieras llamar, y pues tiene que defender sus derechos, sus principios, o lo que cree. Así que, ¿cuántas tribus que puedan coexistir? Pues todas las que a alguien se le ocurra. Así como series de televisión se te ocurran, así ahí puede haber algún grupo que tiene la iniciativa de decir, ¿saben qué? Hoy se estrena la película número 40.000 de Tiburón, y pues vámonos de tiburones todos y los que se junten. Ahí empieza una comunidad. Y así perdura, porque también es un trabajo grupal muy fuerte como para manejar una de esas tribus. Creo que tiene que ver mucho con qué literatura, con qué estilo de música, con qué espacios cuentan, qué tan transgresores a veces son con una sociedad para que sean aceptados y perdure, o que de plano, pues, no saben qué, hasta les prohíben, porque también puedan incurrir, por ejemplo, en cuestiones de ilegalidad, o que tenga que ver con, o se les asocie más bien, aunque no lo tengan que ver, con drogas o con actos que pues, no sean considerados correctos, ¿no? Depende de cada localidad o de la cultura.
Cuando hablamos de tribus urbanas, y qué bueno que lo estás un poquito mencionando, creo que hay mucha gente que se asusta. ¿Tú crees que hay razón para asustarse?
Sí, pero no de los que participan de algo distinto, sino deberían asustarse porque eso que les asusta es algo que no conocen y que es todo un mundo padrísimo y entretenidísimo y muy divertido para conocerlo. Y como no lo conocen, y a lo mejor porque no tienen tiempo ni ganas, y de repente se les cruza la marcha de, no sé, de Harry Potter, ¿no? Porque sí existe la marcha anual de Harry Potter. Pues dicen, bueno, ¿qué es eso, no? Y hay gente agresiva que sale por la ventana y como aquí tenemos demasiadas marchas en el Distrito Federal, pues otra marcha más. Y no falta quien se asome y diga, pónganse a trabajar, Y dices, bueno, pues es que sí, ya trabajé, pero pues voy a divertirme con mis amigos y no estoy afectando a la gente. Y pues bueno, no sé cuál es el problema, ¿no? A lo mejor también te gusta, pero no estás en tu momento y podrías compartirlo. Podrías compartirlo con tus amigos, con tus hermanos, con tus hijos, con tus primos. Y seguramente te vas a identificar de que eres de alguna tribu, aunque no lo aceptes. Es la diferencia entre una tribu urbana y un friki, ¿no? Porque un friki dice, pues sí, yo soy orgullosamente otaku. Y digan lo que digan, pero yo soy lo que soy y es lo que me gusta. Y el otro pues le da un poquito de miedito, nada más es por temporada o por disfraz, o no sé, en Halloween a todos se disfrazan de monstruos. Pues nada más es una época, ¿no? O hasta de Santa Claus en Navidad, pues no quiere decir que seas friki o que seas cosplay o no.
Pero además se ve como una necesidad muy creciente, ¿no? Y ahorita que mencionabas el asunto de disfrazarse en Halloween, yo creo que es como un gran ejemplo, ¿no? No había estos disfraces tan marcados y tan creativos de pronto como pueden existir ahora. Y la gente tiene mucha necesidad de salir a las calles con un disfraz, ¿no? O sea, o ir a la fiesta con un disfraz. Esto podríamos interpretarlo de muchas maneras. Una de ellas podría ser el hecho de que la gente está tratando de ocultar algo. Y la otra es que la gente finalmente quiere expresar otra cosa. ¿Por cuál de las dos crees tú que se estén viendo los jóvenes en este momento?
Pues en lo general a mí no me gusta pensar en opuestos, más bien como en versiones o diversificaciones de algún fenómeno que pues, es observable, ¿no? En esto de los disfraces y todo eso. Y fíjate que ahorita que está lo del mundial, es muy curioso porque si uno ve una marcha, también existe la marcha otaku. Si uno ve la marcha otaku, pasan también las personas a pie, los que van en sus vehículos. Hay otra marcha, y ahora eso que pues, ¿qué es la marcha de qué? Okay, empiezan a, o sea, sin ni siquiera preguntar, ¿no? Nada más como al prejuicio y a juzgar y todo eso. Y esos mismos, cuando gana el equipo de su país o de su localidad, son los que se maquillan, se disfrazan, se ponen pelucas, sacan matracas, y es bueno, y dices que el rarito soy yo, y ve cómo estás tú vestido, y salen las fotos, ¿no? Y dices, bueno, y resulta que el friki era yo. Y ve cómo estás tú. No. Yo soy fiel nada más a mi equipo. No, pues yo también. Entonces la cosa es respetarnos, ¿no? Tú en tu gusto, en tu afición, y yo también en la mía. Y aprender más bien a borrar esa diferencia. Bueno, a respetar las diferencias. Y eso es lo que, así como un eslogan que teníamos en la última colaboración con otros grupos con los que trabajo. Respetar esa diferencia hace la diferencia. Porque entonces no tendría caso, bueno, ya no habría motivo de discriminar, de decir, ay, porque es mujer, o ay, porque es homosexual, o ay, por su color de piel, o porque viene de otro lado, no sé, la xenofobia, la homofobia, la misoginia, y todo eso, ya se borrarían más las diferencias, que desgraciadamente ahorita por políticas públicas, para estratificarlo y para tener recursos y para tener estadísticas, pues es lo que se hace, ¿no? Separar. Pero nosotros como sociedad viva y como personas tenemos que considerar que todos somos diferentes y somos distintos y hay que respetarnos. Que tenemos que ser iguales en derechos, eso sí. Que tenemos que exigirlos y también hacerlos válidos y también respetar los derechos de las demás. También, entonces, más bien yo creo que ese es el punto de que si frikis o que si hinchas o que si lo que quieras, mientras no afectes a un tercero, ya con eso le llevas de gane, y aparte si respetas a los que también tienen esas diferencias.
Quiero nada más hacer un hincapié en algo importante. Las tribus urbanas o los frikis necesariamente tienen que pertenecer a una cuestión de diversidad sexual o de no heterosexualidad.
No, tribus urbanas, yo me enfoco ya así que en el tema, que yo esto de los frikis lo manejo como tribu urbana. Hay muchas otras tribus urbanas, por ejemplo, los metaleros, los skaters, los gamers, hay muchos que pues no tendrían que estar en diversidad sexual porque no se consideran de diversidad sexual por el término que se ha manejado, que nada más es para LGBTTTI, o sea, lesbianas, bisexuales, gays, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, cuando la heterosexualidad también es diversidad sexual, que no es minoría y que está en debate que sí o que sí no, también son diversidad sexual, entonces también entran. Entonces, tal vez es truculenta mi respuesta, pero sí son de diversidad sexual, o sea, sí entran en la diversidad sexual, aunque no se consideren como tales.
Bueno, pero es que además, hablando precisamente sobre una cuestión de sexualidad, se vuelve muy divertido, es decir, no importa finalmente cuál sea la orientación o la identidad sexual de las personas, pero puede ser un elemento para incorporarse dentro de la sexualidad que puede ser muy divertido. Uh-huh. El disfrazarse, el jugar roles, porque además asumen los roles, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, ahorita que mencionas los góticos, ¿no? Su estética a veces andrógina los lleva a ser pues punto para discriminación por homofobia, por ejemplo. Y bueno, pues solamente es un gótico y es andrógino, y su versión romántica hace que pues a lo mejor, porque en esa literatura vampírica son muy sensuales, muy atractivos, tanto para hombres o para mujeres, y ellos lo viven y lo disfrutan, que no necesariamente ellos se identifiquen o se tengan la vivencia de bisexuales, por ejemplo, ¿no? O poliamorosos o lo que quieran. Ellos nada más son lo que son, ya los agregados ya son prejuicios de la demás gente. Eso es, y por el lado divertido, pues también imagínate vestirte de pony, o de tu personaje favorito, si es para una convención o para cualquier cosa, no, pues hasta te ganas si está bien hecho, te ganas un premio y el reconocimiento de una comunidad que ya están más establecidas que antes.
Y que finalmente, bueno, tampoco se trata de generar necesariamente una competencia, sino de salir y divertirse de una manera sana, ¿no? Y creo que aquí lo que hay que repuntar es el asunto del respeto hacia las demás personas, ¿no?
Sí. Sí, porque una vez me preguntaron en una plática, bueno, ¿cuál es la necesidad de sentirse en ese mundo friki? ¿Y por qué friki? No, pues porque la verdad, así como en otros mundos que había que dar la letanía de todos los que pertenecen a ese mundo, que a lo mejor tampoco están definidos, digo, hasta por gustos, ¿no? Los Harry Potterinos, los Trekkies, los Warsis, los Furries, los Otaku, los Yaoi, es, no, pues nunca terminas, ¿no? Por cada cosa que existe hay un grupo que es fan. Y pasa, y bueno, y también me preguntaban, bueno, y ya cuando se juntan, ¿cuál es el punto de juntarse, no? ¿De veras sumarse por derechos o nada más por divertirse? O si se divierten, pues como para qué, ¿no? Y bueno, pues también hay derecho a la diversión, también derecho al esparcimiento, derecho al respeto. Y a veces se pensará que son pequeños guetos donde dicen, bueno, aquí nosotros nos protegemos entre nosotros y nos cuidamos entre nosotros porque somos tan raros que seguramente va a venir una agresión de afuera. Entonces el estigma internalizado, pues, de, pues es que ya, la verdad, sí, y si me pegan, me lo merezco porque ando vestido así, ¿no? Y eso no debe ser, más bien tendría que ser, bueno, pues aunque yo me vista así, la gente me tiene que respetar. Y por eso se forman esos grupos de, bueno, nos protegemos, nos cuidamos, y se vuelven hermandades, comunidades más, todavía más, con unas ligazones más fuertes, que hasta se pueden llamar familias entre ellos, ¿no?
Claro. Esto creo que es un tema que da para muchísimo más, pero el tiempo ya no nos da tanto.
Sí.
Luis, te agradezco muchísimo. Bueno, me gustaría solamente dar la dirección de Facebook de la pandilla de Moxie.
en un momento dado para que la gente pueda como comunicarse, pueda ver de qué se trata. Además, Facebook es una cosa muy interesante porque puedes entrar desde donde sea. Y es www.facebook.com/lapandilladeMoxie. Así, la pandilla de Moxie, con mayúsculas y minúsculas, pero me imagino que sale, sí. Si lo buscas así, simplemente sí, sale, ¿no?
Sí, tenemos varios proyectos en puerta.
Moxie con Y, por cierto.
Sí, hemos trabajado con otras organizaciones, unas se dedican a información, otras a cultura, otras a prevención, o cuestiones históricas, cuestiones archivísticas. Entonces estamos tratando de hacer como que un producto entre todos. Y de repente hemos trabajado bastante bien. En este caso me tocó ser medio de difusión para la... Bueno, de enlace con las juventudes, por ejemplo, en este caso de Moxie. Y pues bienvenidos a los que son jóvenes de corazón también. Son bienvenidos, hombres, mujeres, todas las personas que quieran participar de Moxie, pues son bienvenidos.
Pues muchísimas gracias, y usted nos está escuchando. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros. La hilacha voladora se repliega por unos días. Nos escuchamos la próxima semana. Que pase usted buena noche.
La hacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.